es una sola, vívela con ilusión. Música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.860, en los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Continúe en sintonía con Radio Martí.
Desde la clandestinidad, María Corina Machado a Martí Noticias. La libertad de Venezuela traerá la de Cuba y Nicaragua. Alarma en Las Tunas, posible brote de hepatitis se suma a la crisis epidemiológica en Cuba. Cuba reconoce muertes por dengue en medio de una crisis epidemiológica nacional por arbovirosis. El dólar rompe récord en el mercado informal cubano, se cotiza a 465 pesos, mientras el euro se mantiene en 520.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos ya este noticiero de Martí Noticias en esta emisión que corresponde al jueves 16 de octubre de este año 2025. Como siempre, tenemos informaciones de Cuba y del resto del mundo. El equipo que le acompaña, el ingeniero de sonidos May Vázquez, en la producción Julio Lastra, en la sala de redacción Yolanda Huerga y en el micrófono Ariane González. Iniciamos el informativo. Desde la clandestinidad en Venezuela, la líder opositora María Corina Machado concedió una entrevista exclusiva a Martí Noticias, conducida por nuestro colega Mario Pentón, tras recibir el Premio Nobel de la Paz 2025 en reconocimiento a su lucha pacífica por la democracia y los derechos humanos. En medio de amenazas, persecución y represión por parte del régimen de Nicolás Maduro, Machado reafirmó su compromiso con una transición pacífica hacia un país libre, justo y democrático. Su mensaje resonó como un llamado a la unidad de los pueblos que enfrentan regímenes autoritarios. Escuchemos.
Y está con nosotros María Corina Machado. Muchas felicidades, María Corina, por ese Premio Nobel de la Paz de parte de millones de cubanos que seguimos tu obra, que estamos pendientes de todo lo que haces cada día y de los riesgos que corres también por la libertad de Venezuela y, por supuesto, de toda América Latina. María Corina, bienvenida a Martí Noticias. Gracias por esta entrevista.
Bueno, gracias a ti, Mario, y gracias a cada uno de los cubanos dentro de Cuba, fuera de Cuba, que son parte de esta gran causa y este gran movimiento. Yo se los he dicho siempre, es la misma causa, es la misma lucha. Y tengan la seguridad que tan pronto liberemos a Venezuela, seguiremos por la libertad de Cuba y la libertad de Nicaragua. Y este premio no es solo de todos los venezolanos, es también de todos los cubanos.
María Corina, vamos a comenzar haciendo un comentario, porque hay algunos que prefieren no hacer comentarios o mirar para otro lado. ¿Qué representa este Premio Nobel de la Paz para el pueblo venezolano y para la lucha del pueblo venezolano por la libertad?
Esto es enorme, enorme, Mario. En primer lugar, porque estamos ya en una fase resolutiva, en la etapa ya final después de 26 años de tiranía. Bueno, yo sé que para mis hermanos cubanos que han tenido que luchar mucho más tiempo, entienden lo que esto significa, ¿no? Hemos superado todos los obstáculos, hemos organizado un país, enfrentado esta tiranía feroz. Han sido miles y miles y miles de venezolanos asesinados, presos, desaparecidos. Un tercio de nuestro país que ha tenido que huir en los últimos 15 años. Y estamos ahora ya a un momento donde vemos la libertad tan cerca, a nuestro alcance. Y el régimen efectivamente en su posición de mayor debilidad. Esto nos ha dicho a los venezolanos que no estamos solos y que América Latina es hoy una prioridad. Habiendo tantos conflictos en el mundo, Mario, que se haya otorgado este reconocimiento al pueblo de Venezuela demuestra la importancia que tiene nuestra región en el contexto mundial.
Hay un gran despliegue estadounidense en el Caribe, María Corina, y bueno, esto tiene muy inquietas a las tres dictaduras de la región. Hay que ver nada más los comunicados de La Habana, de Nicolás Maduro, también de Ortega en Nicaragua. Y el presidente Trump ayer confirmaba que la CIA está trabajando en el terreno en Venezuela. ¿Nos puedes decir cómo se ve esto desde Venezuela y cómo ve esto la oposición venezolana y tu opinión al respecto?
Mira, el pueblo de Venezuela está clarísimo y agradece con toda el alma la posición firme que ha adoptado la administración del presidente Trump. Porque nosotros tenemos muchos años alertando al mundo que lo que se ha configurado en Venezuela no es una dictadura más, es un sistema criminal, narcoterrorista, que ha entregado el territorio, los recursos, las instituciones de Venezuela a todos estos enemigos de Occidente, enemigos de Estados Unidos. Y que operan desde Venezuela un hub de este crimen organizado. Y vemos lo que es el Tren de Aragua, lo que es el Cartel de los Soles, lo que son todas estas redes que dirige Nicolás Maduro. Entonces, esta posición firme del presidente de los Estados Unidos de cortar el flujo de drogas, obviamente tienen un impacto directo en la vida de miles y miles de estadounidenses y ciudadanos alrededor del mundo, pero también tiene un impacto hacia adentro, hacia nosotros, porque eso significa que no le está entrando dinero a Maduro. Y ese dinero lo usa para reprimir, para perseguir, para imponer el terror y bueno, y para ampliar sus actividades delictivas.
Y bueno, justamente acerca de esto, ¿no? Si nos puedes ahondar un poquito de cómo participa el régimen cubano junto al Cártel de los Soles en toda esta maquinaria represiva al pueblo venezolano, y en toda esta actividad criminal, te lo agradeceríamos mucho.
Bueno, es una enorme tristeza decir que desde el día uno, cuando llegó Chávez, ya había una gran alianza y un acuerdo con Fidel Castro. Y Fidel Castro entendió que, dado los inmensos recursos que tenía Venezuela, era muy importante tomar control de nuestro país y por eso salió con Hugo Chávez. Y la presencia de los agentes cubanos. Comenzaron, algunos se hacían públicos a través de, se enviaban los médicos o los entrenadores deportivos, pero había claridad que había una operación política por debajo de infiltrarlos en nuestros cuerpos de inteligencia, en las Fuerzas Armadas, en nuestros organismos de identidad y en diversos ministerios en situaciones críticas, en posiciones estratégicas. Esto fue la entrega total de la soberanía nacional a otro régimen. Y debo decir, muchos de estos cubanos que venían a Venezuela eran profundamente maltratados y perseguidos. Supuestamente Chávez les pagaba grandes fortunas, pero en el fondo eran migajas lo que iban a estas personas y el gran dinero, la gran cantidad se lo quedaba el régimen cubano. A cambio de esto, ustedes saben lo que ocurrió. Venezuela le regaló y le sigue regalando petróleo. Porque es totalmente gratis, no lo paga el régimen cubano, con el cual hace grandes y enormes cantidades de beneficios, mientras Cuba se sumerge en la oscuridad, por cierto.
Y justamente hemos visto que el guión que vimos en Venezuela, tristemente lo estamos viendo repetirse en otros pueblos de América Latina. Y yo creo que esto también muestra, ¿no?, cuán peligrosa es esta dictadura para toda la región.
Pero absolutamente, porque esta gente sí se ayudan entre sí y ellos intercambian tecnología, información, inteligencia, obviamente dinero, y tú los ves cómo han ido creando toda una estructura para extender sus tentáculos en toda la región. Y cómo han intervenido en el proceso electoral de muchos países, incluyendo Estados Unidos, con tecnología que salió de Venezuela, con tecnología que obviamente pulió y afinó el régimen cubano. Ahora bien, lo importante de este momento histórico es que estamos viendo una respuesta concertada de las democracias de América Latina y en conjunto con el gobierno de los Estados Unidos. Yo creo que esto es un momento único. Yo soy muy optimista, yo tengo una gran esperanza sobre el futuro de nuestra región. Si bien hay muchas personas que se preocupan por el retroceso de la democracia en el mundo y obviamente tantos conflictos que surgen y el crimen cómo se esparce, yo siento que nuestros pueblos hemos llegado a un punto de saturación de estas ideas comunistas trasnochadas, del crimen que genera destrucción y que hunde a nuestras familias en tristeza y separación, y que ha llegado la hora de América Latina y la liberación de Venezuela. Yo sé que va a traer unas olas expansivas de energía, de esperanza, que nos van a abarcar a todos, Mario.
María Corina, tu mensaje para la dictadura, estás en este momento en Venezuela, escondida en Venezuela, justamente en la clandestinidad, porque tu vida corre peligro. Desde ahí tu mensaje para la dictadura cubana, que por cierto ayer se reunió y mostró un Consejo de Defensa Nacional, que evidentemente es parte de todo lo que está sucediendo también con Venezuela. Tu mensaje para la dictadura venezolana y para la dictadura cubana.
Tienen que aceptar que el tiempo se les acabó, que realmente entramos en una fase donde se acabó la impunidad, por la decisión de nuestros pueblos y también por la decisión del presidente Trump de desmantelar las estructuras del crimen, del narcoterrorismo, que tanto daño le hace a su país, a su gente, como nos hace a nosotros. De modo que, por su propio bien, Nicolás Maduro y el régimen cubano deben entender que lo que más les conviene es aceptar los términos para una salida negociada. Pero si no es negociada, igualmente saldrán.
María Corina, tu mensaje para el pueblo cubano, ese mismo pueblo que se emocionó viendo la entrega de este Premio Nobel de la Paz.
Gracias, yo les doy las gracias. Porque yo sé que han resistido con dignidad, con coraje. Y con profundo amor, con amor a su país, con amor a sus familias. El hecho de que una persona no conozca la libertad, y yo veo a nuestros muchachos jóvenes que han nacido en este horror, no significa que no la anheles, que internamente no la conozcas, aunque no la hayas podido expresar. Y esto es algo muy poderoso. Así que yo les quiero decir, tengan confianza, tengan confianza. Tenemos grandes aliados en los Estados Unidos, en el Congreso de los Estados Unidos, unos líderes extraordinarios como Mario Díaz-Varal, Carlos Jiménez, María Elvira Salazar, por supuesto Marco Rubio, de origen cubano, y que han sido grandes defensores de los valores democráticos en su país y también en Venezuela. Así que yo les digo confianza. Vamos a avanzar hacia la libertad y llegar a ese día en que nos vamos a poder abrazar en persona. Yo quiero visitar a una Cuba libre y quiero recibirlos a ustedes en una Venezuela próspera, luminosa, democrática, muy pronto.
Amén a eso. Como mujer, eres una inspiración para tantas y tantas jóvenes de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua, que siguen resistiendo contra estos regímenes totalitarios. Tu mensaje, y me gustaría, creo que es muy importante este tema, tu mensaje como mujer a las mujeres que hoy resisten en Cuba, que hoy resisten en Venezuela, que resisten en Nicaragua.
Yo tengo muchas amigas cubanas, imagínate tú las damas de blanco, cómo las quiero. Y una vez me encontré con Berta en un aeropuerto en Florida, tú no te imaginas cómo explotamos en llanto. Decirles, en Cuba como en Venezuela, las mujeres estuvimos siempre en la primera fila, porque al final entendíamos que estos son sistemas que van contra nuestros hijos, contra nuestras familias. Y las mujeres somos como unas leonas, las madres, a la hora de defender a nuestra familia, a nuestros hijos. Y en la reconstrucción de nuestro país también, porque Hay heridas profundas que hay que sanar y de eso se trata. Así que a cada una de ustedes, a las madres, las mujeres, las jóvenes, las hermanas, las hijas, estamos en la misma causa, somos hermanas de la misma lucha, saben que pueden contar conmigo siempre y que no descansaremos hasta ver a una Cuba absolutamente libre y democrática, en prosperidad y recibiendo de vuelta a tantos de sus hijos que han debido partir.
Muchas gracias, María Corina Machado, por esta entrevista y espero que la próxima sea en Venezuela Libre.
Amén, amén, Mario. Aquí me encantará recibirte. Que Dios nos bendiga, mucha, mucha fuerza y tengan la seguridad de que lo vamos a lograr y que esta lucha es hasta el final.
Listo, muchísimas.
Continuamos con más informaciones de Cuba en medio de la crisis epidemiológica que enfrenta la isla por el aumento de casos de dengue, chikungunya y fiebre de oropouche en las tunas. Se ha generado preocupación por un posible brote de hepatitis. El doctor Aldo Cortés González, subdirector del Centro Provincial de Higiene y Epidemiología y Microbiología, exhortó a la población a extremar las medidas higiénico-sanitarias luego de que en redes sociales circularan denuncias sobre varios casos sospechosos. Según explicó al periódico 26, el sistema de vigilancia detectó pacientes con síntomas compatibles con hepatitis A en las áreas de los policlínicos Manuel Pitti Fajardo y Aquiles Espinosa, los cuales están bajo investigación. Las declaraciones oficiales reproducidas por el sitio del gobierno provincial generaron una ola de comentarios ciudadanos que expresan preocupación por la calidad del agua, la insalubridad urbana y el estado de los hospitales. Muchos usuarios denunciaron la presencia de aguas albañales, vertederos cercanos a centros de salud y la escasez de productos básicos de higiene. Ante esta situación y a través de la publicación en el periódico 26, el órgano provincial de Las Tunas, el doctor Cortés hizo un llamado a la prevención, la autorresponsabilidad y a evitar especulaciones que puedan generar alarma, recordando que la hepatitis A puede ser autolimitada si se siguen las recomendaciones médicas y se mantiene una dieta adecuada. Precisamente la crisis epidemiológica en Cuba se intensifica con la propagación de arbovirus como el dengue, el chikungunya y el virus de oropouche, enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes aegypti y jejenes. Estas infecciones afectan a casi todo el país en medio de condiciones ambientales propicias como altas temperaturas y humedad y una infraestructura sanitaria debilitada. El Ministerio de Salud Pública, MINSAP, reconoció por primera vez en 2025 la muerte de 3 personas por dengue, aunque sin ofrecer detalles sobre los fallecidos ni las provincias afectadas. La viceministra Carilda Peña García confirmó en conferencia de prensa la circulación activa de los 3 virus en la isla, destacando que el chikungunya presenta la mayor incidencia con transmisión confirmada en 8 provincias, aunque aseguró que esta enfermedad no suele causar muertes. Admitió que puede agravar condiciones preexistentes, lo que deja fuera de las estadísticas oficiales a pacientes que fallecen por complicaciones indirectas. En cuanto al dengue, se reporta presencia activa en 36 municipios de 12 provincias. Pese a ello, las autoridades han minimizado la situación, calificando al dengue como una enfermedad endémica en Cuba, presente durante todo el año. Esta postura ha generado críticas por parte de ciudadanos, médicos y activistas, quienes denuncian una expansión acelerada de los casos en medio de una crisis sanitaria y ambiental sin precedentes. El reconocimiento oficial de los fallecimientos por dengue llega apenas una semana después de que el director nacional de epidemiología, el doctor Francisco Durán, negara públicamente la existencia de muertes por esta causa. Esta contradicción ha reforzado las sospechas de opacidad en el manejo de la información epidemiológica, una práctica que ha sido señalada en crisis sanitarias anteriores por organizaciones independientes y medios alternativos. Más informaciones que nos llegan desde Cuba. El municipio 10 de octubre en La Habana ha registrado un aumento de casos de arbovirosis como dengue, chikungunya y oropouche, enfermedades transmitidas por mosquitos que se propagan con facilidad en condiciones de calor y humedad. Esta situación también afecta a otros municipios de la capital, generando preocupación entre los residentes. Aunque las autoridades sanitarias han implementado medidas de control como fumigación y vigilancia epidemiológica, muchos habitantes consideran que las acciones son insuficientes. La población reclama mayor efectividad en la eliminación de criaderos y más transparencia en la información oficial sobre el avance de estas enfermedades. El testimonio nos llega en la voz de Yanaisi Curbelo, una vecina de la barriada de Santos Suárez.
Cuba tiene dengue, Cuba tiene hepatitis, Cuba tiene leptospirosis, el oropucho, pero son muchos virus, todo con diferentes síntomas. Uno te da diarrea, vómito, dolores estomacales que son irresistibles, dolor en las articulaciones que no te puedes parar. Otro te brota la piel como un rash, te hincha las manos, te hincha los pies. Te da falta de aire, dolor en el pecho. Otro te reseca mucho la boca que llegas a deshidratarte. Se han visto casos también de tuberculosis. 10 de octubre está en alerta. Y entonces encima de eso si llegas a un hospital y están colapsados. No hay reactivo para hacerte un análisis y saber el tipo de virus que tienes. Hay un médico o dos médicos a nivel de un hospital. Y entonces te mandan para tu casa o tienes que quedarte tirado ahí en una silla que si entras con un virus puedes salir con tres. Cuba está como cuando había la pandemia. Pandemia del COVID, las personas están muriendo, lo que tú sabes, que nada sale a reducir por el televisor, pero en mi cuadra hay más de 8 casos. La mitad de Cuba está así, para no decir que un 80% de la población tiene algún tipo de esos virus. Entonces, encima de eso, la putrefacción tan grande que hay, que no hay agua, no hay electricidad, entonces no tienes una higiene, o sea, no tienes nada favorable para combatir el virus.
En otra información, en lo que va de 2025, los observatorios independientes de género en Cuba han documentado 12 intentos de feminicidio, según el subregistro que mantienen organizaciones como Alas Tensas y Yo Sí Te Creo en Cuba. Estos casos se han identificado a través de denuncias públicas, testimonios familiares y el monitoreo de redes sociales ante la falta de estadísticas oficiales transparentes. Así lo explicó a Radio Martí la directora del Observatorio de Alas Tensas, Ileana Álvarez.
En lo que va de 2025, el Observatorio de Género de Alas Tensas y el Observatorio de Feminicidios de Yo Sí Te Creo en Cuba, lamentablemente han registrado 12 intentos de feminicidio en el país. Estos hechos ocurrieron en diversas provincias, incluyendo La Habana, Mayabeque, Matanzas, Villa Clara, Ciego de Ávila, Camagüey, Granma, Santiago de Cuba y Holguín. Es importante subrayar que muchos de estos casos no se hacen públicos por temor, estigmas o por falta de canales seguros de denuncia, por lo que las cifras reales podrían ser mucho más altas. Ante esta realidad, hacemos un llamado a las autoridades y a la sociedad civil a implementar medidas urgentes de prevención, protección y justicia para las mujeres. También recordamos que cualquier persona puede reportar un caso de violencia extrema de género de forma confidencial a través de los canales del Observatorio de Género de Alas Tensas o de los canales de Yo Sí Te Creo en Cuba. Recordar siempre que denunciar no es un delito, es un paso hacia la justicia.
Estos intentos de feminicidio son agresiones motivadas por razones de género en las que el agresor no logra consumar el asesinato. Álvarez denunció que el Estado cubano aún no reconoce legalmente el feminicidio como figura penal ni ha implementado políticas públicas efectivas para prevenir la violencia de género, lo que hace que el trabajo de los observatorios sea esencial para visibilizar esta grave problemática. Al amanecer de este jueves, el dólar estadounidense marca un nuevo récord en el mercado informal de divisas en Cuba, al cotizarse en 465 pesos cubanos tras un repunte de 5 puntos en una sola jornada. Por su parte, el euro se mantiene estable en los 520 pesos, cifra alcanzada el pasado 12 de octubre, consolidándose como la moneda más cara en el mercado informal. En contraste, la moneda libremente convertible experimenta una caída de 5 pesos y se comercializa en promedio a 200 CUP, según reporta la herramienta desarrollada por Martín Noticias con datos del toque correspondiente al 16 de octubre. Este descenso ocurre tras varias semanas de relativa estabilidad en torno a los 210 CUP y parece estar vinculado a la limitada disponibilidad de productos en las tiendas estatales que operan en MLC. A pesar de la baja, su valor sigue muy por encima del tipo de cambio oficial fijado por el Estado en 120 pesos. La acelerada devaluación de la moneda nacional con la que el Estado paga salarios y pensiones ocurre ante la aparente indiferencia de las autoridades que siguen sin cumplir su promesa de intervenir el mercado cambiario. Mientras tanto, el poder adquisitivo de los cubanos se erosiona día tras día en un país profundamente afectado por el desabastecimiento crónico, la falta de inversión productiva y una inflación galopante que encarece los bienes básicos. La combinación de una moneda nacional en constante devaluación, salarios estancados y una economía dependiente de remesas y mercados informales ha colocado a la mayoría de los ciudadanos en una situación de vulnerabilidad extrema, obligándolos a refugiarse en monedas fuertes para sobrevivir la crisis. Mientras tanto, la escasez de productos esenciales y la limitada capacidad del Estado para reactivar sectores claves agravan el deterioro del nivel de vida de todos los cubanos. La salud de la presa política cubana Gillian Oramas García está en grave riesgo debido a las condiciones precarias de la prisión Cuba-Panamá en Mayabeque, destinada a personas con VIH. Oramas, quien también padece diabetes y presenta síntomas de una posible cardiopatía isquémica, no recibe atención médica adecuada ni acceso a medicamentos esenciales como los retrovirales o insumos básicos para controlar su enfermedad. Su madre, María Josefa Oramas, alertó sobre la vulnerabilidad de la activista encarcelada.
Ella tiene la presión alta, el azúcar, lo mismo, le sube, se le baja. Entonces la enfermera de ahí y el médico de la prisión está poniendo la insulina. ¿Qué pasa? Si ellos no tienen con qué medir la sangre para saber cómo tiene el azúcar, cómo ellos le pueden suministrar la insulina. No tienen la receta para medir el grado de azúcar que ella pueda tener. Ella sabe por las condiciones que ella se pone muy mal. Cuando la tiene demasiado baja, ella no puede levantarse de la cama, los mareos, las fatigas, las sudoraciones. No hay medicamento para la diabetes. Ahora en estos momentos, ella estaba tomando la metformina, el anapril, tenía que valorarla de nuevo el clínico. A ver, ¿por qué razón ella tiene esa descompensación de azúcar y de presión? La presión se le dispara súper alta. Si ella está a tomar presión, ahora los médicos que la han visto a ella sospechan que ella tenga también una cardiopatía por los síntomas y por la descompensación que tiene. Ella tiene turno con el cardiólogo el lunes y la semana que viene.
El artista y preso político cubano Michael Castillo Pérez, conocido como Los Sorbos, se encuentra visiblemente delgado tras haber sido liberado de una celda de castigo a la que fue enviado por realizar una protesta pacífica dentro de la prisión Kilo 8 en Pinar del Río. Así lo informó a Radio Martí la activista Anameli Ramos.
Bueno, Michael salió de la celda de castigo, ya lleva más de una semana fuera de la celda de castigo. Y está ahí, como siempre, le dan crisis cíclicas del dolor este que tiene en el brazo, pero bueno, ya le entregaron las medicinas que no le habían entregado. Entonces está paliando las crisis con esas medicinas y esperando su visita, que debe ser a finales de mes, para entonces que le puedan llevar el resto de las cosas, ¿no? Porque la verdad es que salió muy delgado de la celda, porque claro, prácticamente no estaba comiendo nada en ese tiempo.
Radio Martí Noticias.
De esta forma hemos llegado al final de esta emisión del noticiero de Martí Noticias correspondiente a este jueves 16 de octubre del año 2025. No como sin antes invitarlos a que mantenga la sintonía con nosotros en Radio Martí y además nos siga a través de todas nuestras plataformas para que se mantenga siempre bien informado. Muy buenas tardes.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.860, en los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Continúe en sintonía con Radio Martí.